Ahora comienza Casa Dis, transformando tu vida a través del diseño. Conversaciones versátiles y dinámicas con esencia caribeña. Buenas tardes y bienvenidos a Casita, que hoy tenemos un tema extraordinario. Y nos visita, ¿verdad?, una amiga de Casa Dis, una colega de la industria del diseño y la construcción, precisamente para hablarnos de un tema que es bien preocupante hoy día en Puerto Rico en cuanto a lo que es, ¿verdad?, la vivienda, el acceso a la vivienda en Puerto Rico. Pero aquí en Casa Dis, antes que nada, quiero dejarles saber que tenemos planificado de ahora en adelante, al final del programa, siempre dejarlos con una reflexión de diseño en cuanto a su entorno físico, personal, emocional y comunitario. Así que estén bien pendientes a esa reflexión final que va a estar incorporándose en Casa Dis de ahora en adelante, pero vamos a atender a nuestra visita porque no esperábamos menos. Bienvenida a Casita, la arquitecta paisajista Olga Angueira. Olga, ¿cómo estás?
Saludos, muy bien, gracias. Gracias por la invitación y tenerme en tu programa durante la tarde de hoy.
Tú sabes que esta es la casa del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico y todas esas iniciativas que llevan a cabo para precisamente aportar, ¿verdad?, desde mi casa, aportar con la comunidad información que es extremadamente valiosa para el gremio, ¿verdad?, para el cuerpo profesional, así como para ¿verdad?, la persona, las comunidades en común, para que conozcan, ¿verdad?, qué es lo que está haciendo el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas. Sabemos que recientemente tuvieron la convención y sabemos, porque lo hemos discutido aquí en Casa Dis, que los últimos eventos como la convención, la Semana de Arquitectos del año pasado y demás, ustedes han ido, atendiendo temas precisamente que tienen que ver con directamente con nuestro entorno. Aunque tenemos comparativas, ¿verdad?, de países hermanos en relación como República Dominicana, Cuba y demás que estuvieron participando en la convención recientemente, pero hay unos temas, en su momento fue el patrimonio construido, tuvimos con la Semana del Paisajismo, tuvieron el tema, ¿verdad?, de las costas y cómo, ¿verdad?, cómo proteger estos entornos verdes y demás. Una convención tuvieron trabajando con cómo está afectando el nivel del mar y demás. Y ahora llega este tema, precisamente, que está quejando a muchas personas de todos los niveles socioeconómicos en Puerto Rico, que es precisamente el acceso a la vivienda, ¿verdad?, los retos y las oportunidades. Y es precisamente ese el tema de la Semana de la Arquitectura 2024, es Repensando la Vivienda, Retos y Oportunidades. Olga, cuéntanos. Sabemos que es importante, pero ¿por qué usted?
Sí, bueno, yo estoy bien contenta de escucharte hablar de todo lo que hemos estado trabajando en el colegio en los últimos años. La realidad es que para nosotros es bien importante, sí, como colegio y como profesionales en la industria del diseño y la construcción, tocar los temas que realmente nos están afectando como país, y que afectan a nuestras comunidades y afectan ¿verdad?, nuestro entorno directo, porque aunque siempre es bueno mirar hacia afuera, tenemos que también ¿verdad?, tomar acción y hablar de lo que realmente nos está afectando. Así que nos hemos ido moviendo a lo largo del año, de este año que acabamos de cerrar, y ahora, ¿verdad?, abriendo con la Semana de la Arquitectura, con el tema de la vivienda. El año pasado estuvimos tocando temas de vivienda, más bien hablando sobre ¿verdad? El uso, el diseño sostenible, sobre todo en torno a los huracanes y a este problema de las temperaturas tan altas que estamos viviendo y cómo, ¿verdad? A través de un buen diseño, pues estas cosas se pueden atender. Pero ahora en la semana de la arquitectura de este año, pues el enfoque lo estamos moviendo hacia, exclusivamente hacia la vivienda, porque hemos visto, ¿verdad? Que este tema es de mucho, no solamente de mucho interés, sino que, ¿verdad? Es una situación que cada vez se va complicando más.
Y es
Y
preocupante.
entendíamos que teníamos que usar, ¿verdad? Nuestro foro como colegio para poder discutir abiertamente de lo que ha estado ocurriendo, los retos que no solamente que nosotros como profesionales hemos enfrentado, sino como país, los retos que se han estado enfrentando con la vivienda y ofrecer, ¿verdad? Como a través de los conversatorios y de la gente invitada y del mismo público, ofrecer alternativas o posibles soluciones que se puedan implementar en adición a lo que ya se ha comenzado, ¿verdad? A lo que ya se ha estado haciendo, porque no es que no se esté haciendo nada, pero obviamente pues hay que evaluar de todo lo que se ha estado haciendo, qué está funcionando, qué quizás puede mejorar. Y por eso es que para nosotros pues, era importante arrancar este nuevo año, ¿verdad? Nuestra junta tocando este tema de la vivienda.
Sabemos que dentro, ¿verdad?, de los movimientos de las organizaciones mundiales, hay una organización mundial de la arquitectura, pero vamos a enfocarlo en lo que conoce mucha gente o lo conoce todo el mundo, o el que no lo conozca, pues que lo googlee, como uno dice, precisamente todo lo que tiene que ver con la agenda sostenible, ¿verdad?, de la UNESCO. Y uno de los ejes primordiales es la vivienda digna, ¿verdad? Y
Exacto.
accesible para todo el mundo. Y como bien mencionas, que se me olvidó en el recuento, el tema de anterior tenía que ver con el diseño tropical.
Sí.
Y entonces, ¿cómo protegernos? Pero a la misma vez, ¿cómo, verdad? ¿Cómo trabajar con nuestro entorno? Como perfectamente ustedes los peritos lo han expuesto. Cuando vamos a este tema de la vivienda digna, ¿verdad? Y la comunidad. No, nosotros tenemos muchos retos en Puerto Rico, ¿verdad? Y como bien menciona, podemos mirar al mundo y mirar las mejores prácticas, pero nosotros tenemos que trabajar con nuestra realidad, ¿verdad? En un año eleccionario, en que tenemos un sistema de energía que no funciona, etcétera, etcétera. Cómo nosotros ser parte de la solución y no parte del problema, ¿verdad? Y la preocupación de que la falta de vivienda accesible y el inventario, cómo el impacto socioeconómico, porque entonces empieza la gente a empobrecer su espíritu porque no tienen dónde vivir dignamente. Y entonces pueden llegar a tener que mirar a unos entornos que es como que esto no aporta a mi calidad de vida, sin embargo es lo único que
Lo
tengo.
único que tengo, exacto.
¿Y cómo lo hacemos que funcione? ¿Verdad? ¿Cuáles van a ser los ejes principales de las conferencias? Y que yo no creo que una semana les va a dar para discutir este tema.
No, 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 definitivo, una semana no da, pero la semana sirve como punto de partida para continuar con el tema a lo largo del año y el tema y variaciones, porque realmente como junta, a través de nuestra presidenta Alexandra Betancourt, hemos estado, o sea, queremos enfocarnos en lo que le llamamos espacios habitables, o sea, que baja. Obviamente la vivienda como el núcleo principal, pero también en términos de lo que le rodea a la vivienda y lo que es nuestro entorno público urbano, pues también tenemos que tener espacios que sean habitables. Porque cuando salimos de nuestras casas y nos encontramos con un caos, pues, ¿verdad? No, no funciona. Así que el tema de la vivienda es nuestro punto de partida, pero obviamente queremos ampliarlo a poder discutir sobre estos espacios habitables y cómo podemos lograr una mejor ciudad, que poco a poco, ¿verdad?, están habiendo iniciativas y proyectos nuevos que se van moviendo hacia eso, hacer espacios que sean accesibles, que sean cómodos, que sirvan para el disfrute de todos, que personas que tengan ciertas limitaciones puedan, ¿verdad?, apreciar y participar de los espacios sin tener obstáculos que les impida moverse, porque eso lo vemos a cada rato, lo vemos dentro de la vivienda, ¿verdad? Porque muchas viviendas no necesariamente se diseñan pensando en que puedan haber estas necesidades, y algo tan común como por ejemplo, yo tengo el caso de mi esposo, se fracturó un tobillo recientemente, y aunque esto no es una situación permanente, uno se ha ido dando cuenta cómo hay tantos sitios y cómo hay, ¿verdad?, espacios dentro de la misma casa que no permiten una movilidad fácil. Así que, ¿verdad?, pues esas son asuntos que tenemos que evaluar y contemplar en todo lo nuevo que vamos haciendo, ¿verdad? Lo que se puede rehabilitar, pues, ¿verdad?, trabajarlo hacia hacer los espacios que sean cómodos, que sean accesibles, y los nuevos que vamos haciendo, pues también contemplar, mira, una persona que tenga algún tipo de dificultad de movilidad, ¿cómo le hacemos la vida más fácil y cómo se puede mover más fácil dentro de su propio hogar o ¿verdad?, en el entorno urbano. Y bueno, durante nuestra semana, pues hay una serie de conferencias y conversatorios. Los conversatorios siempre son importantes porque no presentan un solo punto de vista, sino, ¿verdad?, que tenemos una gama de profesionales conversando y aportando sus puntos de vista sobre el tema, y se abre el foro al público que está presente para que también puedan participar. Y usualmente ese tipo de actividad pues tiende a ser de las más enriquecedoras, porque se da un diálogo sobre, ¿verdad?, los asuntos que nos están afectando como país. Así que vamos a tener en dos instancias, abriendo la semana y cerrando la semana, ambos días con conversatorios sobre el rol del arquitecto en lo que es la recuperación post-desastre de Puerto Rico, y también vamos a tener otro conversatorio sobre el estado actual de la vivienda en Puerto Rico y, ¿verdad?, cuáles son los retos y posibilidades que enfrentamos, ¿verdad?, hacia el futuro.
No te preocupes, es extremadamente importante, ¿verdad? Y cómo abren, ¿verdad?, cómo van a abrir la semana, que vamos a entrar un poquito en detalle ahora, y de los peritos que van a estar exponiendo durante a través de estas diversas actividades, cómo tener, ¿verdad?, ese tema de recuperación post-desastre, que a veces, hasta que nos dio Irma y María, pensábamos que pues estos post-desastres eran estos grandes eventos, los terremotos, ¿verdad? Irma y María, los terremotos, y para lo que no estábamos preparados, porque aquí no ocurría un verdadero terremoto hacía muchísimos años, ¿verdad?
Exacto.
Pero recientemente vimos, ¿verdad?, que yo clasificaría, ¿verdad?, este tema para que las personas como comunidad entiendan, pues yo no soy arquitecto, no soy constructor, no soy desarrollador, no, ¿verdad? Ese tema de recuperación, no, el tema de recuperación nos toca a todos en cualquier nivel, porque recientemente hubieron unas lluvias, recientemente pasó una tormenta tropical, no llegó a ser ni huracán. Y nuestros sistemas pluviales, los niveles freáticos, nuestros sistemas de drenaje, la canalización de nuestros ríos, las condiciones de nuestros puentes, las condiciones de nuestros caminos.
Sí.
Y volvemos, no quiero hablar del tema de energía eléctrica, ¿verdad?, de Luma, de como quieran llamarlo, pero eso es una recuperación post-desastre, y aquí no pasó un huracán. Fue una tormenta. ¿Y cuántos días después todavía habían personas sin luz, sin agua? Y entonces este detalle de que any other given day, como uno dice por ahí coloquialmente, llueve como si se fuera a acabar el mundo por 3-4 horas y se paraliza la isla. Porque...
Sí, de hecho, después de la tormenta Ernesto, como 2 o 3 días después, se dispararon unos aguaceros que no se habían avisado, y las inundaciones que se formaron por ciertas zonas de Carolina, Guaynabo, o sea, fueron desastres. Uno veía las calles completamente tapadas, y uno dice, wow, y esto fue un aguacero fuerte que cayó de momento.
Sí, que la comunidad tiene que entender que la recuperación post-desastre no es solamente que vino un huracán y nos destruyó, o que pasó un terremoto y ¿verdad? Y derrumbó muchas cosas. Es que es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar todos los días.
Exactamente.
Todos los días y de distintas formas, porque estar 2 días sin energía eléctrica es un desastre. Así que vamos a conectar con nuestros auspiciadores y al regreso vamos a tocar el tema específico, Olga, de quiénes van a estar presentando, cómo van a hacer esas dinámicas. Y te tengo una pregunta súper importante que te la voy a dejar ahí en el tintero para cuando regresemos más adelante. ¿Cómo nosotros, los diseñadores de interiores, deberíamos estar siendo partícipes de estas conversaciones de cómo, ¿verdad?, atender y colaborar con ustedes en atender el repensamiento, perdón, de la vivienda en nuestra isla? Así que vamos a una pausa y regresamos en breve. Regresamos en breve a Casa Dis.
En Acuden y Child Care te ofrecemos servicios de cuidado y desarrollo interdisciplinario para tus hijos, brindándote el apoyo necesario para que puedas llevar a tu familia hacia adelante. Con Child Care, la decisión es sencilla: alcanzar el futuro de tu familia. Nuestro servicio de cuidado se enfoca en familias que trabajan, estudian o hacen adiestramiento laboral. Para más información, accede a acuden.pr.gov. La decisión es simple: alcanzar el futuro de tu familia con Child Care. Anuncio del Departamento de la Familia y Acuden, aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger, y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares, con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
En accidentes, en huracanes, en terremotos, en pandemia, comprobaste que siempre cuentas con Seguros Ángel Alexis Hernández. Por más de 2 décadas, dando un paso al frente con el servicio, respaldo y protección que tú y tu familia se merecen. Antes de comprar tu auto, casa o negocio, asegúrate con la firma que sí te responde. Llama al 787-897-3016 o info@segurosangelalexis.com. Representamos a todas las compañías aseguradoras. Contamos con la tecnología más moderna para brindarte todo el servicio remoto. Seguros Ángel Alexis Hernández les invita a mantenernos unidos como pueblo y seguir apoyando los nuestros. Seguros Ángel Alexis Hernández, por mar y tierra, asegurándote.
Atención, Aguadilla y San Antonio. ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces, entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Atención mujeres preocupadas por su salud. El Centro Integrado de Servicios de Salud te invita a nuestra Mamo Clinic este próximo sábado 31 de agosto desde las 7 de la mañana hasta el mediodía. En la Mamo Clinic tendrás acceso a mamografías con la tecnología más avanzada para garantizar resultados precisos y confiables. Solo necesitas traer tu orden médica, referido o autorización. Asegúrate de que haya pasado un año desde tu última mamografía. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. No pierdas esta oportunidad de cuidar tu salud. Los espacios son limitados, así que reserva tu cita hoy mismo llamando al 787-897-2727 con la extensión 1229. Recuerda, tu salud es lo más importante. Te esperamos este sábado en el Centro Integrado de Servicios de Salud de Lares para cuidarte como te mereces.
Y ya estamos de regreso aquí a Casa Diz. Y continuamos aquí en casita con la arquitecta paisajista Olga Angueira y estamos precisamente hablando de la celebración de la Semana de la Arquitectura 2024, repensando la vivienda, retos y oportunidades. Y agradezco a Ileana López, ¿verdad?, que es la persona de Relaciones Públicas del colegio, que siempre me envía ahí todos los bullet points que tengo que tener presente. La Semana de la Arquitectura va a ser del 10 al 13 de septiembre, así que prontito. Y tenemos a Olga, que nos va a estar dando esos detalles de qué va a estar ocurriendo en la semana. Sabemos que tenemos la proclama, para que nos des detalles de los conversatorios. Siempre se entrega la medalla, ¿verdad? Tienen el detalle de la entrega de la medalla Ricardo Alegría y un poquito hablarnos de eso. Así que, Olga, cuéntanos, ¿cómo arrancamos el 10 de septiembre con la Semana de Arquitectura?
Pues mira, antes que nada, para mí lo más importante, para nosotros lo más importante es extender la invitación a las actividades de esta semana a todo el mundo. Obviamente, pues está siempre abierta a nuestros colegiados, pero siempre invitamos a todos los profesionales de la industria y al público en general, porque se tocan temas de interés para todo el mundo y nos gusta traer a la comunidad a nuestras actividades. Así que esto está abierto para todo el mundo, no tienes que estar colegiado para poder participar, y nos gusta recibirlos en nuestra casa. Así que nada, abrimos el martes 10 de septiembre con la proclama que siempre se hace todos los años, ¿verdad? La parte más protocolar del evento. Y esa noche tenemos un conversatorio titulado El rol del arquitecto en la recuperación post-desastres en Puerto Rico, análisis del programa R3. Aquí vamos a tener a 4 arquitectos que van a estar, ¿verdad?, hablando sobre su experiencia con este programa de recuperación, los proyectos que han estado trabajando con ellos y un poco, ¿verdad?, las experiencias pros y contras de lo que ha, ¿verdad?, con lo que se han enfrentado. Así que, como había mencionado, el conversatorio para nosotros siempre es importante porque permite presentar distintos puntos de vista, experiencias de distintos colegas, y siempre se abre el foro al público para que haya una interacción mayor. Y siempre se da, ¿verdad?, se da muy de muy buena vibra estas conversaciones. Cabe destacar que ese día también nosotros estaremos entregando la medalla de la arquitectura. Y esta medalla, lo que tiene de particular, medalla de la arquitectura Ricardo Alegría, es que se le otorga a una persona o a una organización que no está relacionado directamente con la arquitectura. Me explico. ¿Verdad? Individuos que han recibido esta medalla no pueden ser personas que sean arquitectos o que hayan estudiado arquitectura, sino que a través de su, ¿verdad?, de su día a día, de su desempeño, hayan demostrado, ¿verdad?, han hecho alguna aportación o resaltado lo que es la arquitectura o la arquitectura paisajista a través de iniciativas y trabajos que hacen, pero no son personas que son, ¿verdad?, arquitectos como tal. Y es un premio pues bien especial para el colegio. Siempre que lo otorgamos, pues, ¿verdad?, nos llena muchísimo porque podemos reconocer, ¿verdad?, otras personas que, aunque no son profesionales dentro de esta disciplina, pues sienten una pasión por ella y lo demuestran a través de sus acciones. Así que ese día pues siempre es bien, bien especial y todavía no sé cuántas nominaciones tenemos, pero esperamos, ¿verdad?, poder hacer entrega de este premio a alguien, alguna persona o algún grupo especial este año. Durante esta semana también nosotros compartimos, ¿verdad?, actividades con el AIA, que es la Asociación Americana de Arquitectos, así que ellos van a tener una charla durante esa semana el miércoles en nuestra sede. Es una conferencia por el arquitecto Jaime Cobas. Jaime Cobas tiene una trayectoria bastante extensa dentro de lo que es la arquitectura. Y él va a estar presentando, ¿verdad?, su repertorio de trabajo de diseño residencial. Así que también es una charla que recomendamos, ¿verdad?, que participen. COA es excelente, es bien entretenido, así que entendemos que pues va a ser una charla muy, muy buena para todos, específicamente también para público en general, ¿verdad?, que quiera ver un poco de estos proyectos. Entonces, pues el jueves tenemos dos actividades. Siempre también tratamos, después de esto de la pandemia, pues el colegio se ha abierto a proveer más actividades también a nivel de modalidad virtual. Así que el jueves 12 vamos a tener a las 11 de la mañana una conferencia virtual titulada Retos de Vivienda, y este recurso es el arquitecto Pere Joan Rabellat, que va a estar, ¿verdad?, conectándose con nosotros desde Barcelona. Él tiene una práctica también de diseño residencial y se le ha contactado porque pues tiene ciertas maneras, ¿verdad?, creativas de resolver situaciones residenciales, y entendíamos que, ¿verdad?, que era un tema interesante para incluirlo dentro de nuestra semana. Y obviamente pues tener a alguien desde Barcelona que se pueda unir y que todos, ¿verdad?, tengamos esa accesibilidad de podernos conectar y participar de la charla, pues es algo, ¿verdad?, un detalle, un bono añadido a la serie de actividades. Luego entonces esa tarde, auspiciada por la Fundación por la Arquitectura, que es una organización, ¿verdad?, hermana de nuestro colegio, ellos van a estar ofreciendo la conferencia titulada La Torre de Viento en la Vivienda Urbana, Estrategias de Diseño Bioclimático para Mediar la Crisis Climática, Satisfacer el Confort Humano en Puerto Rico. Esta charla la va a ofrecer la arquitecta en entrenamiento Sofía Rivera Cruz, y esto fue su proyecto de fin de carrera. Y es un proyecto que ha sido galardonado tanto en los premios que da el colegio a premio a, ¿verdad?, proyecto fin de carrera, como también me parece que fue reconocido en el AIA. Así que Parte de, ¿verdad? Lo bonito que tiene esto también es la inclusión de los profesionales que vienen subiendo, ¿verdad? Nuestros colegas más jóvenes que están tocando, ¿verdad? Se han dado cuenta de la problemática y de la situación de vivienda y a través de sus estudios han desarrollado proyectos y estrategias, ¿verdad? De vivienda, y entendíamos que era importante darles el foro para que también ellos puedan exponer y podamos ver, ¿verdad? El resultado de estas investigaciones que se hacen a través de la academia y luego resultan, ¿verdad? En un proyecto de fin de carrera. Así que esto va a estar ocurriendo el jueves en la noche. Es una actividad que coordina la Fundación por la Arquitectura, pero también se lleva a cabo en la sede de nuestro colegio. Y por último, pues el viernes 13 cerramos con un último conversatorio titulado El estado actual de la vivienda en Puerto Rico, retos y oportunidades. Ahí vamos a tener como recursos al planificador Raúl Santiago Bartolomé, la arquitecta Vanessa de Marí Monserrate y la arquitecta Joenny Camacho Luciano. Ellos van a estar, ¿verdad?, participando de este conversatorio, cada cual hablando desde su perspectiva, sus experiencias, y como siempre, ¿verdad?, como típico de un conversatorio, pues también se abre el foro al público presente, pues para aportar un poco más sobre la discusión. Esa noche, pues siempre cerramos la noche, ¿verdad?, como con una celebración, porque reconocemos a todos los colegiados nuevos que se integran a nuestra organización. Y también celebramos los logros de arquitectos y arquitectos paisajistas en entrenamiento que completaron su proceso de reválida y ahora se licencian, así que se les reconoce esa noche y se termina la noche, ¿verdad?, pues con una celebración para la cual, ¿verdad?, todos están invitados a participar, como siempre.
Como ya escucharon, va a ser una semana muy nutrida, una semana con muchos especialistas, con temas extremadamente, ¿verdad?, pertinentes, y van a tener, y esa diversidad de el profesional probado, longevo, de mucho tiempo, con el profesional que está, ¿verdad?, en desarrollo y que está una mirada, como diríamos nosotros coloquialmente, una mirada desde la experiencia y una mirada desde lo que puede ser el progreso, el futuro, ¿verdad?, de la vivienda, de los retos, de las oportunidades, ¿verdad?, esa conversación nutrida, fresca, que va a aportar poder sentarse y auscultar, ¿verdad?, que picarle la mente, ¿verdad?, picarse la mente entre ellos sobre cómo podemos nosotros, ¿verdad?, todos como seres humanos, aportar a que realmente tengamos viviendas asequibles, viviendas dignas, no importa tu nivel socioeconómico. Si una cosa yo siempre he reconocido de Puerto Rico es que nosotros no tenemos un sistema socioeconómico flat, we know that, lo sabemos. Sin embargo, cuando miramos, ¿verdad?, Latinoamérica, que se hablan de estratas sociales, que se hablan de zonas, que se hablan de niveles, nosotros siempre hemos tratado de mantener la equidad en lo que es clasificar. Sabemos que hay áreas que son de un perfil alto, hay otras áreas que no tienen su perfil tan alto. Nosotros como isla tenemos ese híbrido, ese sistema híbrido, donde tenemos lo que llamamos una vivienda pública, ¿verdad? Con distintos niveles dentro de la vivienda pública, que es, ¿verdad?, para vivienda disque accesible para unas ciertas comunidades. Pero yo creo que parte de nuestro, y esto es un pensar mío propio y me gustaría saber qué piensas al respecto, Olga. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo bien grande para mantener esta mentalidad de que todos merecemos vivir dignamente, cómodamente, con los servicios accesibles que necesitamos, sin tener que encajonarnos en perfiles socioeconómicos. Porque al final del día, igualmente, hablando con especialistas en economía y demás, sabemos que el tiempo ha pasado e incluso el ciudadano de perfil alto en nuestra isla, que antes lo primero que hacía era mirar, monto a mi hijo en un avión y lo saco de Puerto Rico a estudiar en otro lugar, ahora es, espérate, vamos a ver qué oferta tenemos para sus intereses localmente, que se desarrolle y madure y luego se vaya, ¿verdad? Y yo creo que ya eso es una forma de pensar distinta que aporta, ¿verdad? Porque imagínate, nosotros somos una isla 100 por 35 que tiene 1,400 tantas universidades en todos los niveles y tenemos muchos... tenemos muchos habitantes, pero si vemos, tampoco ya se están graduando tantos niños de las escuelas. Así que eso mismo pasa con las viviendas. El que se está graduando necesita un lugar donde vivir porque necesita independizarse. Entonces, verá, tenemos estas desfases en que no se están graduando jóvenes, pero que están yendo a la universidad, pero la población está envejeciendo y, como bien tú mencionas, nuestras residencias, nuestros lugares, no necesariamente toman en consideración que tenemos una población que está envejeciendo bien rápido. Exacto. Y los accidentes y demás, cuéntanos, Olga.
Sí, bueno, no solamente la población que va envejeciendo, sino que también el núcleo familiar también ha cambiado, o sea, las necesidades y la manera de uno estar en la casa y compartir con las familias o los tamaños de las familias, pues han variado muchísimo, así que las necesidades son diferentes. Y eso, pues, a futuro hay que ir tomando eso en consideración con las viviendas nuevas que se están, ¿verdad? Programando, y las que se están rehabilitando, pues también hay que tomar estos nuevos formatos en consideración. Tenemos muchos jóvenes que se están quedando más tiempo en las casas con los papás, por lo mismo que tú dices, se están quedando a estudiar aquí, y entonces, pues, la familia, ¿verdad?, se mantiene bastante ¿verdad?, consistente. Tenemos los adultos mayores que pues hay familias que sí mantienen a los adultos mayores dentro de las casas, y las casas tienen que tener mayores espacios y más cómodos, pero también hay mucho adulto mayor que quiere tener esa independencia de poderse mantener ¿verdad?, independiente de sus hijos, pero en un lugar digno, cómodo, donde se puedan manejar ellos, o sea, manejar ellos mismos y tengan facilidades, ¿verdad?, cercanas y seguras. Así que todas estas cosas son asuntos que se tienen que, o sea, que se están considerando, porque se están considerando ya. Y hay muchos proyectos donde se está evaluando, ¿verdad?, esto, la vivienda para los adultos mayores, porque es una de las necesidades que más tenemos ahora mismo. Por otro lado, pues también tenemos muchas viviendas que están abandonadas. Uh-huh. Y hay que buscar, ¿verdad?, también alternativas de qué hacer con estas viviendas, cómo se pueden rehabilitar estos espacios para ofrecerlos a personas que las necesitan, porque no todo el mundo, ¿verdad? Hablando de nuevo de la accesibilidad a la vivienda, pues no todo el mundo puede comprar una vivienda nueva, pero, ¿verdad?, cómo el gobierno también puede entonces utilizar estas que están abandonadas, rehabilitarlas y ofrecerlas, ¿verdad?, para uso de las personas que lo necesitan. Así que hay muchas necesidades distintas. Hay familias más pequeñas, porque hay, ¿verdad?, muchas madres que están solas, o padres que están solos con los niños. Así que la percepción o la concepción de la familia ha evolucionado, y estas cosas hay que considerarlas a la hora de nosotros diseñar, porque son espacios que estamos haciendo para el uso de, ¿verdad?, el uso del ser humano, y hay que reconocer estos cambios y estas necesidades a la hora de plantearnos, ¿verdad?, cómo resolver las situaciones que se nos presentan.
Eso es así y todavía tenemos que mencionarlo porque va muy a la par con lo que acabas de mencionar. La alerta de salud, la pandemia trajo una realidad a las familias y incluso la parte comercial, el diseño comercial en cuanto a lo que son las tiendas, los restaurantes, los mismos hoteles, ¿verdad? Las capacidades de los lugares, el espacio. Sabemos que hay veces que hay restaurantes que llenan, apenas uno puede pasar entre una mesa y otra, pero la alerta de salud nos trajo una realidad de que, oye, la gente quiere espacio, sí. Lo necesita para protegerse.
Y no solamente, o sea, no solamente por la cuestión de salud, es la cuestión de seguridad. Exacto. Se forma un revolú en un restaurante que está súper lleno de mesas y la salida, o sea, eso es un issue de seguridad.
Eso es así.
Tú tienes que tener el espacio disponible para que la gente pueda salir del lugar en caso de una emergencia, ya sea un fuego, ¿verdad? O lo que sea. Así que esa necesidad del espacio que a través de la pandemia como que caímos en cuenta, oye, necesitamos, ¿verdad?, tener estos límites y estos espacios entre nosotros, van más allá de la cuestión de salubrista, sino también pues de la seguridad y de uno como persona, que uno, ¿verdad? Nosotros los puertorriqueños pues nos gusta siempre estar enyuntados, somos bien cariñosos y todo, pero también necesitamos el momento de esparcimiento. Y la pandemia, otra cosa que, ¿verdad?, que demostró fue la importancia del espacio exterior, que era algo que como que se había medio que, ¿verdad?, pasaba a un segundo plano, pero de momento nos empezamos a dar cuenta que salir a la terraza o ir al jardín o poder ir al parque era el oasis dentro de este encierro y eran los lugares donde realmente nos sentíamos más seguros, más sin menos estrés, o sea, con más tranquilidad. Así que, ¿verdad?, esa idea del espacio exterior y esa conexión con el exterior también cobró importancia durante ese tiempo pandémico, y yo creo que es importante que en el proceso, ¿verdad?, de diseño de vivienda reconozcamos que el ser humano necesita tener esa conexión con el exterior. No todo el mundo, ¿verdad?, puede tener un patio, pero sí esta conexión, que sea visual, con áreas verdes, o, ¿verdad?, tu poder ver el cielo, asomarte por una ventana y tener una vista agradable, son cosas esenciales que el ser humano necesita para su paz mental.
Así mismo, estoy totalmente.
Quizás suena un poco trillado, pero es que lo vivimos cuando, exacto, estuvimos encerrados, del rol tan importante que tienen esos espacios.
Estoy totalmente de acuerdo contigo y hay que enfatizarlo, suene trillado o no, hay que enfatizarlo porque nosotros, el ser humano tiene una capacidad muy grande de recordar lo que quiere. Y cuando pasa la tragedia o pasa el momento de alerta, volvemos, ¿verdad?, a prácticas que no eran necesariamente, o que el momento de la tragedia nos mostró que no eran las mejores prácticas. Y que debemos, ¿verdad?, siempre asegurar, contar, como bien usted menciona, con la accesibilidad a la luz natural, con el contacto con el entorno, permitir que esos, ¿verdad?, que los espacios respiren para que el ser humano pueda tener, con toda esta gente que se está quedando en la casa o con las decisiones que hemos tomado de mantener a las personas que por condiciones de salud o por condiciones de edad, ¿verdad?, queremos mantenernos cerca, porque también sabemos que muchas personas que estaban en otros lugares de cuidado y demás, muchas familias perdieron a sus familiares y no pudieron ni despedirse. Y entonces eso creó otras conciencias, pero tenemos que tener ese adulto mayor que pueda tener su independencia y que pueda estirarse, como uno dice, y conectar con la naturaleza. Tenemos que tener a ese joven que se está quedando en casa, que está estudiando, que está tomando otras decisiones, de igual manera tener su lugar de esparcimiento, que estemos juntos, pero como dicen por ahí, no revueltos, ¿verdad? Que podamos, que también podamos tener nuestros espacios. Y antes de irnos a la pausa ahorita, Olga, puse ahí sobre la mesa ese detalle de cómo, ¿verdad? ¿Cómo podemos exhortar a que los profesionales del diseño, especialmente los diseñadores de interiores, pueden integrarse dentro, deben de estar integrándose dentro de esta conversación que tú y yo estamos teniendo y que va a ser imperante durante la Semana de la Arquitectura, repensando la vivienda? Cuéntanos.
Sí, bueno, es que son cruciales porque ustedes diseñan el espacio interior. Así que, ¿verdad? Esa organización, esa amplitud, los materiales que utilizamos en estos espacios de vivienda son muy importantes para lo que estamos hablando, para cómo el ser humano se siente dentro de ese lugar, que es donde, ¿verdad? Fuera del trabajo, pues es el otro sitio donde pasa la mayor parte de su tiempo. Así que un espacio bien organizado, bien diseñado, con luz natural, con materiales que no tienen que ser los materiales más costosos, pero materiales que verdad que le den que le den la calidez, que le den, que creen el ambiente dentro de la vivienda, pues es de suma importancia. Así que, ¿verdad? En todos estos asuntos somos una combinación de profesionales que tenemos que estar trabajando al unísono y compenetrados en el proceso para lograr que los resultados sean los mejores, ¿verdad? No podemos hacer solos, siempre dependemos unos de otros y yo creo que, ¿verdad? El diseñador de interiores es pieza clave en este proceso también.
14 años más tarde, tengo que decir que en el 2010 yo tuve la oportunidad de ser invitada por la Junta de Gobierno en aquel momento del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de precisamente presentar una conferencia en la Semana de la Arquitectura en el 2010. Y mi conferencia en aquel momento iba dirigida precisamente cómo el diseño de interiores es un eslabón que une las disciplinas, que une un proyecto para que precisamente el outcome, ¿verdad? El resultado, lo que se le entregue a la ciudadanía, al cliente, etcétera, sea un proyecto totalmente holístico. Y como bien tú lo acabas de mencionar, 14 años más tarde, yo creo que 20 años más tarde, yo voy a seguir pensando igual. Y ¿verdad? Y sabemos que hay muchos profesionales de la arquitectura y del diseño de interiores que colaboran juntos. Y eso también la ciudadanía tiene que entender, que cada profesional está ahí para cumplir con un rol, para que su proyecto salga de la forma apropiada, adecuada, para los constituyentes del lugar, del espacio, de la comunidad y demás. Así que, Olga, yo te agradezco infinitamente que hayas compartido este ratito conmigo. Les deseo, como siempre, una semana llena de emociones, de mucha conversación enriquecedora sobre temas de impacto comunitario y ¿verdad? Y de nuestro entorno construido, perdón. Y que pues el que se lleve la medalla este año tenga, ¿verdad?, todos los méritos, como bien ustedes siempre seleccionan en esa aportación de comunicar constantemente, ¿verdad?, qué es lo que está haciendo el Colegio de Arquitectos, cómo está mirando lo que está ocurriendo y esa aportación de educación que ustedes mantienen continuamente con el público y con otros colegas, ¿verdad?, y otros profesionales de la industria. Así que si alguien quiere un poco más de información, Olga, ¿dónde deben de comunicarse?
Pueden comunicarse al colegio 787-724-1213 o entrar a nuestra página web www.caappr.org. Muy agradecida por tenerme aquí hoy y hacemos hoy un compromiso de buscar espacio para tener otra charla contigo en nuestro colegio, donde podamos, ¿verdad?, discutir sobre cómo cada profesional aporta dentro de la industria, porque
Seguro
creo
que
que es
sí.
un tema importante.
Seguro que sí, igual va a ocurrir del lado de acá, aparte de que Casa Diz es parte del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, que agradecemos siempre, ¿verdad?, a Ileana López, que siempre nos mantiene, ¿verdad?, informados y nos consigue los recursos y todo lo demás para que nos acompañen y puedan comunicarle, ¿verdad?, a través de este medio y a través de mi espacio, todo, ¿verdad?, todo lo que está ocurriendo y esos temas súper importantes que está trabajando, con los que está trabajando el Colegio de Arquitectos, el American Institute of Architects, el Colegio de Diseñadores, ¿verdad?, toda la industria en general. Así que usted que nos acompañó esta semana en Casa Diz, recuerdan que al principio le dije que les iba a dejar una reflexión de cómo el diseño, ¿verdad?, puede impactar su entorno personal, profesional y comunitario. Pues yo lo invito a que se mire en un espejo y tome decisiones de cómo usted va a rediseñar su comportamiento hacia cómo enfrentar los retos que usted tiene en su vivienda o los retos que tiene en su comunidad y cómo con lo que tiene usted va a ser lo mayor posible, cómo usted se va a sentir más apropiado y cómo eso lo va a ayudar a que mañana se levante con la mejor actitud. Eso me pasa a mí, yo soy segura que le va a pasar a usted. Pero reflexione sobre eso y nos vemos aquí en Casa Diz la semana próxima. Hemos llegado al final del programa. Sintonízanos el próximo miércoles a las 3 de la tarde para conocer cómo el diseño transforma tu espacio personal y profesional.